Porque todas las bocas tienen algo para decir, presentamos a nuestra columnista.
Bueno, presentamos la columna del día. Hoy estamos con la licenciada Valentina Oliva. ¿De qué nos va a hablar, Valentina?
Buenas noches. Hoy voy a hablarles sobre la violencia y el sistema de salud. ¿Qué pasa cuando consultamos por salud reproductiva? Muchas veces pensamos la violencia en el ámbito familiar o de pareja, que obviamente también es súper importante, pero la idea hoy es poder hablar de la violencia que se da a nivel institucional y justamente de parte de los profesionales. Primero, contarles un poco qué es la salud reproductiva, sexual y reproductiva. Según la Organización Panamericana de la Salud, la salud reproductiva y sexual sería la posibilidad de que las personas puedan disfrutar de una vida sexual satisfactoria, segura y responsable, que tengan la capacidad para reproducirse si así lo desean, es decir, que exista la libertad de decidir si es que se reproducen, cuándo y con qué frecuencia. Las consultas de salud sexual y reproductiva se conocen generalmente como consejerías, y eso es porque responden a un modelo de atención que tiene como base el reconocimiento de que las personas que consultan tienen la capacidad para tomar decisiones en relación a este tema. Es decir, que no solo les van a ir a decir, la idea sería que no les digan qué es lo que tienen que hacer para cuidarse o cómo disfrutar de la vida sexual, sino que pueda ser un espacio de un encuentro, un espacio privado, confidencial, donde el profesional pueda fortalecer la autonomía para la toma de decisiones sobre la salud sexual y la salud reproductiva de una manera libre, consciente e informada. O sea que esa información también tiene que venir específicamente del lado del profesional. Se puede encontrar idealmente con un equipo de profesionales o puede ser un único profesional. Generalmente ginecólogo, puede ser un licenciado en obstetricia. También el equipo puede estar integrado por psicólogas o trabajadores sociales. En general, los temas que se tratan en la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva tienen que ver con el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, cualquier reflexión en torno al tema de género y la posibilidad de elegir, todo lo que es la dimensión del placer. Justamente es uno de los puntos importantes, es decir, que no tiene que ver solo con el tema del cuidado o de la protección, sino la posibilidad de disfrute. Cualquier consulta en relación al ciclo menstrual, a la anticoncepción, al ejercicio de la sexualidad libre, prevenir infecciones de transmisión sexual y cualquier situación de vulnerabilidad en los vínculos de la persona. En relación a esto, la pregunta un poco es empezar a preguntarnos si en este contexto, donde la mujer puntualmente vamos a tomar, hace una consulta con un equipo de profesionales respecto a estos temas, si podría llegar o no a aparecer violencia en ese espacio. Antes de eso, entonces, quisiera recalcar cómo se le llama a este tipo de violencias que aparecen en el sistema de salud. La Ley de Protección Integral de las Mujeres va a definir tres tipos de violencia que tienen que ver con esto. Por un lado, la violencia obstétrica, que es cualquiera de acción u omisión que puede generar un profesional de la salud, no necesariamente profesional, podría ser cualquier persona que trabaja en salud, sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de la mujer, a través de un trato deshumanizado, un abuso de los medicamentos, en toda la etapa del embarazo, del parto y del posparto. También puede haber violencia contra la libertad reproductiva, que sería cualquier acción que vulnere el derecho de la mujer a decidir libre y responsablemente sobre su vida sexual o cualquier aspecto de su reproducción. Y puntualmente también está la violencia institucional, que sería la que ejerce cualquier funcionario, profesional o agente de una institución pública que obstaculice o retarde a que una persona, en este caso una mujer, acceda a cualquier política pública. Es decir, que el solo hecho de no querer o no participar y que esa mujer quizás demore en poder conseguir o información, un anticonceptivo, una interrupción del embarazo, también es violencia contra la mujer. Y ante la pregunta de si puede haber violencia en una consulta por salud sexual y reproductiva, consultamos a Cecilia Gallardo, que es licenciada en obstetricia, es mujer, trabajadora y militante, trabaja en el Hospital de Uspallata, en el Hospital Pereira, y en el Centro de Salud 168, milita en la Red de Profesionales por la Salud y el Derecho a Decidir y coopera en la Casa de la Mujer de Uspallata. La escuchamos.
Siempre que en los espacios de consejería o de atención a otra persona se plantee desde un lugar del desparalelismo o de poder en relación al experto en un determinado tema y al que viene a consultar por el tema, eso es un acto de violencia. Es un acto de violencia obstétrica, sexual, reproductiva. Entonces, sí existe la violencia en los espacios de consejería, en actos muy sutiles, quizás no, uno no tiene que recibir una falta de respeto verbal, un insulto, pero es un acto de violencia que el profesional que me asista en esa consulta me retasee la información. Los espacios se deberían poder construir con las personas, compartiéndoles toda la información que esa persona necesita según su realidad sexual y según su realidad reproductiva en relación a los métodos anticonceptivos. No es un despacho nada más de una receta por comprimidos o determinados métodos. Se debe poder construir con la persona según sus hábitos, sexuales, su orientación, y no solo consta en dar un método para que no se embarace, para que no siga poblando, sino que sea una elección de la persona y que además pueda incorporar a ese uso del método anticonceptivo los cuidados sexuales correspondientes que nos van a llevar al goce, al disfrute y a elecciones libres, ¿no? Dentro de esto de la vida sexual de cada persona. Es bastante más que dar un método anticonceptivo y es un acto violento negar información, retasear información, porque entonces no estoy construyendo o ayudando a que la persona que se acerca al espacio pueda armar una salud sexual plena, ¿no? Y de disfrute.
Hablábamos con Cecilia Gallardo, licenciada en obstetricia, y nos hablaba sobre la existencia o no de violencia en la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva. Tomando un poco las palabras de Cecilia, podemos ver que puede haber violencia siempre que el profesional o los profesionales se ubiquen en un lugar de poder, de ejercicio de control, por sobre el usuario de salud, y incluso a veces puede ser de, entre comillas, con buena intención, o por eso por ahí no se registra, como yo decía, en formas muy sutiles, pero que tienen que ver con esta idea que a veces se escucha de, bueno, no sabe, esta paciente no sabe, no tiene educación, y en eso se le está quitando autonomía a la persona. Y desconociendo la capacidad de elegir. También puede aparecer la violencia cuando se definen distintas conductas desde la concepción o desde lo binario de lo normal y lo anormal, porque eso también va marcando pautas, a veces con una mirada, un gesto, una cara de sorpresa, cuando una mujer puede hacer una pregunta o una consulta respecto a esto, también le está devolviendo a la mujer un juicio respecto a su conducta sexual. Y por último, también muchas veces suele aparecer la violencia cuando se olvida justamente la dimensión del placer en la sexualidad y se limita a la consejería exclusivamente a lo que tiene que ver con la reproducción. Y eso es un tema muy importante porque sabemos que muchas mujeres, en relación a la educación patriarcal que hemos tenido, también desconocen su propio placer y su propia capacidad o cómo alcanzar el placer. Y entonces esto también es importante que aparezca en la consejería. Lo importante para evitar la violencia, como todas las formas de violencia, pero en esta columna la violencia en las consejerías, tiene que ver con dar a conocer y que las usuarios y las mujeres conozcan sus derechos. Este es el marco legal que debería guiar a todos los profesionales en la consejería y que las mujeres deberíamos conocer. Esta perspectiva de derechos significa justamente que también tiene que estar incluida en la misma consejería. Vamos a volver a escuchar a Cecilia respecto al tema de los derechos.
Sería muy bueno que todas, todos y todes podamos saber que los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos son parte de los derechos humanos básicos, que son tan importantes como los derechos a la vida, a la salud, que las mujeres y las personas que consulten en espacios de consejería tienen derecho a tener el asesoramiento adecuado y que hay marco legal que pondría en situación al Estado, tanto como en los espacios de salud como en los espacios de educación, a recibir la información correcta y que nos enseñen a reconocer que dentro de nuestros derechos sexuales podemos elegir o decidir cuándo, cómo, con quién tener relaciones sexuales, que debemos ser respetadas en nuestras decisiones, que no tenemos que sufrir discriminación, que la información tiene que ser completa, adaptada a mi necesidad y que dentro de los derechos reproductivos las personas podemos decidir de forma autónoma si queremos o no queremos tener hijos y tenemos que tener un acceso libre a los métodos anticonceptivos, gratuito, elegido, construido el espacio.
Bueno, y para cerrar esto que ya Cecilia ha expuesto de manera muy clara, empezar a construir también la noción de que las consejerías de salud sexual y reproductiva no son solo para las mujeres, es decir, por un lado la reproducción no es solo responsabilidad de las mujeres, empezar a incluir y que el hombre también se incluya en estos espacios. También empezar a pensar estos espacios desde los equipos de los profesionales, cómo abrirnos a que a las consultas de las mujeres trans, de los varones trans, que también esto es parte de los derechos cuando se habla del derecho humano, también en relación a no presuponer la heterosexualidad, reconocer el nombre con el que la persona quiere ser nombrado. Entonces también empezar a construirse de otro tipo de espacios que, insisto, por ahí no es desde una discriminación malintencionada, pero sí desde la ignorancia o desde esto de presuponer cosas que no son. Muchas veces la persona o el usuario no va a abrir la consulta a sus inquietudes verdaderas porque ya está limitado desde cómo el profesional encuadra esta consulta. Así que bueno, esto es todo un trabajo para hacer dentro de las instituciones y que los equipos también puedan transmitir los derechos a los usuarios del sistema de salud.
Por eso es tan importante la capacitación en todos los ámbitos de perspectiva de género y también de diversidad, digamos. Aparte de tener la escucha activa y no anteponer las creencias religiosas a las leyes también.
Esto es importantísimo, el marco legal. Sí, que tiene que ser por fuera, más allá de que uno pueda incluir dentro de su propia vida privada lo que tiene que ver con gusto, elecciones. En el momento en que uno está en el sistema público, tiene que responder al marco legal y eso incluye la ley que mencioné en relación a la protección de la mujer, pero también en relación a lo que hace el parto humanizado, a lo que hacen los programas de salud reproductiva y por lo tanto todas las nuevas leyes en relación a la diversidad.
Bueno, muchas gracias, Valentina.
Gracias a ustedes.
Fue la columna de Violencia y Sistema de Salud por la licenciada Valentina Oliva.